Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de... Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de día lunes, 14 de octubre del 2024. Poco a poco comienza a amanecer acá en la región metropolitana, en la capital del país, con una temperatura que hasta ahora es bien grata. Tenemos casi 8 grados y en el transcurso de la tarde va a ir aumentando, y no poco, ¿eh? Va a ser bien cálida la tarde este día, lunes 14 de octubre, acá particularmente en la región metropolitana. Vamos a llegar a 25 grados hoy día, esta tarde, en esta jornada de día lunes. Un inicio de semana que, así como terminamos la semana anterior, cargada de temas, muy, muy acontecida, bueno, esta semana también parte bien acontecida a raíz de tantas cosas que hay sobre la mesa. Por ejemplo, mañana entra al Congreso el proyecto que busca poner fin al CAE y a la nueva forma de financiamiento de la educación superior que fue anunciado justamente hace una semana por el presidente de la República, Gabriel Boric, en cadena nacional. Se va a comenzar a discutir mañana, ahí vamos a ver cuáles son los ribetes, los márgenes de este proyecto de ley. Hay hoy día, además, audiencia, se prosigue la audiencia de formalización contra los generales en retiro de Carabineros. El general Yáñez, que encabeza el trío, que está acusado, por cierto, y ahí se le imputan algunas situaciones, particularmente de lo que fue el estallido social, y hoy día va a comenzar esa jornada de formalización, se van a escuchar los descargos, que va a durar probablemente hasta el día de mañana. Mañana también la Cámara revisa las acusaciones constitucionales contra el juez Sergio Muñoz y la ya removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hoy día parte todo con la acusación contra el juez Jean-Pierre Matus. Si le gusta el fútbol, le cuento que la selección chilena ya está en Barranquilla. Juega mañana frente a Colombia en un partido que podría marcar el futuro de la selección chilena. Y vamos a terminar esta semana con un nuevo aniversario del estallido social. 5 años de aquel 18 de octubre. Vamos a terminar así esta semana. Como puede ver, sobre la mesa todos estos temas, y eso que quedaron varios más sin nombrar respecto a lo que podría pasar. Sobre todo que tuvimos un fin de semana además con muy acontecido desde el punto de vista de la carrera presidencial. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo Álvarez.
Buen lunes para ti,
¿eh? Igualmente, iniciando la semana, revisando acá el pronóstico del tiempo, tú ya lo adelantabas, Santiago espera 25 grados, mañana 28, así que la primavera absolutamente
mañana
presente.
Mañana 28.
Sí, mira, de máxima. Valparaíso, eso sí, espera agradables 18 grados para este lunes 14, Concepción 17 de máxima, algo de nubes y viento en la tarde, según la Dirección Meteorológica de Chile, y Puerto Montt espera 15 de máxima, y en la tarde algo, unas pocas gotas se ven ahí en la Dirección Meteorológica de Chile.
Mira, en Valparaíso nos escuchan en el 104.1, si vamos al sur, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, nos escuchan en el 90.1, y más al sur, en Puerto Montt, ahí lo hacen en el 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar en un rato más también con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos a escuchar a Gloria Faúndez, que nos viene a contar de la semana decisiva para los Supremos en el Congreso. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar la baja en las pensiones de los nuevos jubilados por los retiros de fondos de pensiones. ¿Se acordará usted de lo que pasó en aquella oportunidad? Bueno, tiene efectos entonces lo que está pasando a nivel de las pensiones de los nuevos jubilados. Estaremos también con Consuelo Saavedra acá en un rato más en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos partiendo, estamos iniciando. Así arrancamos esta jornada de día lunes. Y Valentina Reyes le va a contar nuestros titulares.
El Senado revisará esta semana la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco en sesiones los días martes y miércoles. A diferencia de la Cámara de Diputados, los senadores votarán por separado el caso de cada uno. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, anunció su candidatura presidencial para 2025, convirtiéndose en la primera carta oficialista. Mirosevic se posiciona como una opción de centroizquierda y aboga por una primaria amplia que incluya a partidos desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda. A las 9 horas continúa la formalización de los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Latte, quienes están imputados por el delito de omisión en casos de apremios ilegítimos durante el estallido social. La última encuesta CADEM reveló una caída de 7 puntos en la intención de voto espontáneo de Evelyn Matthei en una posible carrera presidencial, situándola en un 19%, mientras que los indecisos aumentan a 48%. A pesar de esta baja, Matthei sigue siendo la figura política mejor evaluada y un 71% respalda la condonación de la deuda estudiantil del CAE. Hezbollah lanzó un ataque contra fuerzas israelíes, causando la muerte de 4 soldados y dejando más de 60 heridos. El grupo libanés justificó la acción como respuesta a los ataques israelíes en Beirut y otras regiones del Líbano. El ataque incluyó el uso de drones y cohetes, siendo el más mortífero desde el inicio de la escalada del conflicto en septiembre. 7:05.
Vamos al detalle de lo que está pasando particularmente en nuestro país. Bueno, yo decía, vamos a tener un inicio de semana, vale, bien movido, sobre todo por lo que va a comenzar a discutirse en el Congreso, las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Se supone también que esta semana debiera darse a conocer el proyecto que está elaborando, que está discutiendo el ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia en torno a cómo va a ser el proceso de nuevos nombramientos, ¿no? Tan cuestionado en el último rato a raíz de las mismas situaciones. Y debiera conocerse darse a conocer en el transcurso de esta misma semana. Bueno, en ese entorno se va a llevar adelante lo que veíamos respecto a las acusaciones constitucionales. Pero el fin de semana también estuvo muy marcado por varias cosas, pero particularmente una de ellas tiene que ver con la carrera presidencial, con candidatos presidenciales o con esta verbalización de estos conceptos que surgen ahora, a raíz de que estamos a puertas de una elección municipal. Y falta más de un año, ¿no?, para la elección presidencial. Bueno, decía yo, un fin de semana de candidaturas o de anuncios de posibles postulantes al sillón de la moneda. El sábado fue el Partido Liberal el que proclamó al diputado Vlado Mirosevic como su carta para ir a una primaria del sector en conjunto con la Democracia Cristiana. Es lo que se está pidiendo desde el Partido Liberal al anunciar el nombramiento del diputado Mirosevic. Fíjate que también se habló en Demócratas de esto. Desde Demócratas anunciaron que prontamente van a proclamar a la senadora Jimena Rincón. Esto a raíz de una entrevista que se le hace a Jorge Torut, exministro del PPD, hoy por hoy demócrata, que le preguntan también a raíz de esto. Había sonado hace bastante rato el nombre de Jimena Rincón, de que podría ser una posible carta de Demócratas para la carrera presidencial. De hecho, ayer en TVN estaba invitada como panelista y dice que por ahora ella siempre ha manifestado el interés, pero que no hay nada oficial, pero esto podría conocerse dentro de los próximos días. Y a raíz de lo mismo, apareció o reapareció, podríamos decir, en 2 entrevistas, una con La Tercera y otra en TVN también, José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, que habló también de su futura candidatura presidencial, de la que dijo tener ganas de encabezar, pero que es una decisión que está en manos de su partido, el Partido Republicano. Y de paso, aclara, respecto a esta aventura presidencial que podría encabezar, que decía él, bueno, si me dicen ahora, yo firmo el tiro y soy el candidato presidencial del partido, pero hay que esperar lo que dice la colectividad. Pero así y todo, dice que efectivamente si eso se concreta, si eso se lleva adelante, sería su última aventura presidencial, si es que la tiene que encabezar de aquí en más. Bueno, por otro lado, también el líder republicano comentó las últimas encuestas y declaró que la gente se entusiasma o se deprime. Yo sigo trabajando, dijo Kast, en terreno, conociendo la realidad, acompañando a quienes van a representar a los republicanos, y de hecho dijo, las encuestas son un dato de la causa, pero que no influye en el trabajo que yo estoy haciendo en terreno con los diferentes candidatos que van a ir a la municipal. También reapareció hablando del tema audios, lanzó palabras respecto a la figura de Andrés Chadwick y también a el presidente Gabriel Boric, a quien emplazó a propósito de la situación de Procultura, esto a raíz de la presunta vinculación con la ex primera dama Irina Caramanos, y luego que se revelara que la fundación recibió una suma de 1.600 y fracción millones de pesos de parte de la Gobernación Metropolitana. Y a propósito de encuestas, está la última CADEM, ¿no?
Sí, la última CADEM revela que Evelyn Matthei sigue liderando la intención de voto espontáneo frente a una carrera presidencial, llegando a 19%. Luego está Michelle Bachelet con 9%, José Antonio Kast en tercer lugar, 7%, Johannes Kaiser, 4%, Carolina Toa, 2%, Camila Vallejo, 2%. ¿Qué pasa con Evelyn Matthei? Eso sí, claro, está en primer lugar, pero cae 7 puntos en cuanto a esta intención de voto en una posible carrera presidencial para el próximo año. Eso sí, Evelyn Matthei es la figura política mejor evaluada, con un 63% de evaluación positiva, seguida por Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, con 57%.
7:09.
Escuchas, Duna en punto.
Bueno, a propósito de encuestas, de números, el diputado y ahora candidato presidencial Vlado Mirosevic está al teléfono y conversa con Duna en punto esta mañana. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Vamos a establecer el contacto entonces con el diputado Mirosevic, que lo tenemos en línea telefónica, lo vamos a contactar de inmediato. Ahora sí, vamos a mejorar la comunicación con Vlado Mirosevic. Insisto, fue proclamado el sábado por su partido, el Partido Liberal, dando cuenta entonces de que algunos dicen, bueno, porque ahora se destapa la carrera presidencial, comienzan a salir los nombres cuando falta más de un año, ¿no? Y tenemos aportado una elección municipal. Bueno, eso le queremos preguntar también al ahora candidato presidencial, diputado Vlado Mirosevic, que ahora sí lo saludo, está en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
Rodrigo, buenos días. Ahora sí.
Ya, ahora sí, pues ya logramos contactarnos. Oiga, a propósito de lo mismo, voy a partir por algo muy simple, ¿no? Y lo que estamos haciendo concretamente ahora. ¿Lo saludan más, lo llaman más, ahora que es candidato presidencial?
Bueno, la verdad es que ha sido una locura. Ha sido una locura desde que lanzamos la candidatura el sábado, en un acto multitudinario, muy bonito, con mucha energía, sobre todo. Y sí, ha sido una locura este fin de semana. Absolutamente.
Ya, es una candidatura que la podría definir usted, diputado, ¿cómo? Y tomando en cuenta que cuando se lanza algo, uno puede decir, bueno, podemos ponerle un término a esto, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el objetivo del Partido Liberal, de su partido, sí, y el suyo personal respecto a esta candidatura presidencial?
A ver, lo primero, nosotros vamos a llegar a la papeleta de la primaria. O sea, estamos en el marco de una elección primaria desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Ese es el marco inicial. Y vamos a estar ahí porque tenemos un partido que puede inscribir esa candidatura sin problema. El resto de los partidos, de nuestros aliados, tendrán que definir quiénes son sus candidatos o candidatas. Bienvenidos, estamos disponibles a competir con quienes estimen conveniente. Central para nosotros es una cierta angustia, Rodrigo, respecto de Chile, respecto de que está completamente ausente la conversación sobre un proyecto país, la conversación sobre un pacto que necesitamos en Chile. Eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Un pacto por el bienestar, un pacto de convivencia, de una nueva convivencia, y que nos permita llegar al desarrollo. ¿Cuál es el mínimo común que necesitamos como país para poder llegar al...
Perdimos contacto con el diputado... ¿Vlado? ¿Diputado? Sí, ahí sí, ahí sí. ¿Escucha? Por el momento no se nos cortó.
Perdón, es que voy en movimiento.
No se preocupe.
No, decía que yo veo que el país está bloqueado, el país está trancado y en un mal ánimo, ¿no? Pero por otro lado tenemos, y esa es la paradoja, tenemos una oportunidad de las más grandes en nuestra historia para que Chile sea líder mundial de la economía verde. Limpio, hidrógeno verde, energías limpias. El mundo nos está diciendo a todas luces, por favor, lideren esto. Porque Chile tiene todas las condiciones geográficas, naturales, tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Pero mientras tenemos esa oportunidad, que yo no veo otra para ser un país desarrollado, no se me aparece otra tan nítida, es el momento donde estamos más enfrentados, más peleados, más en el charco. Entonces, hay que salir de ahí, y nuestra candidatura lo que pretende es poner en el centro esa conversación de que Chile, frente al arco, no chutee para afuera. Y eso supone también, por supuesto, Rodrigo, un cierto acuerdo, por eso nos hemos llamado pacto por el bienestar. Necesitamos un pacto, si no, los países desarrollados llegaron a ser lo que son precisamente por eso, no por casualidad.
Bueno, para eso se necesita escuchar, dice usted, y escuchar a todos, ¿no? Y yo le preguntaba cuál era el objetivo de esta candidatura. Usted me dice, vamos a llegar a primaria. Mi pregunta es, diputado, sí. A propósito de lo mismo, si usted, pensando que hay ánimo de primaria en su sector, ¿no? Ahora, si no existe ese ánimo de ir a primaria, no hay consenso de ir a primaria, o por el contrario, se quiere resolver todo antes de una primaria, ¿cuál va a ser su postura? ¿Ir a primera vuelta? ¿Va a tratar de buscar el consenso? Eso como primera pregunta. Y segundo, algunos dicen esto es muy prematuro, que mencionaron también algunos de su sector el día de ayer cuando conocieron su lanzamiento de candidatura, que los proyectos personalistas no ayudan mucho en estos momentos. ¿Qué responde?
Sí, a ver, hay que decir que esa reacción fue una reacción de dos diputados, ¿no? La reacción del resto de la gente, del resto de los jefes de partido, fue una buena reacción, ¿no? Que surja el nuevo liderazgo, necesitamos eso en el sector. Hubo dos comentarios, solo para dejarlo como bien preciso, porque no creo que sea el ánimo mayoritario de la coalición. Al revés, yo he tenido una buena recepción en el ánimo mayoritario. Pero voy a responder de todas maneras, aunque sea dos personas, les voy a responder respecto de si es prematuro o no. La oposición está completamente desplegada y corriendo solo la carrera a la presidencia. Están corriendo solos. Entonces, si ustedes me preguntan, y hace rato, entonces, ¿por qué me van a decir a mí que estamos apresurados en circunstancias de que yo quiero quitarle a mi sector el pesimismo y la resignación que hay? Porque que tenemos que hablarle a Chile, no solamente a nosotros mismos, que somos los que pensamos más o menos igual. Por eso esta candidatura, Rodrigo, va a hablar de economía con decisión, va a hablar de empleo, de dónde se van a producir los nuevos empleos, porque hay que decirlo. El 46% de los empleos en Chile tiene un riesgo alto o medio de ser reemplazado por la automatización en corto plazo, de aquí al 2030. Entonces, si nosotros no nos tomamos en serio...
Se nos cortó nuevamente la comunicación con
el... con decisión. Sí. No solo nos vamos a hablar a nosotros mismos, por eso esta es una candidatura que no le habla solo a mi sector, aunque a mi sector le dice claramente, no nos resignemos, afuera el pesimismo. ¿Por qué? En la oposición hay tal división y enfrentamiento que nada asegura que ellos vayan a ser una alternativa de gobierno en el próximo periodo.
Yo le preguntaba, por el ánimo de primaria, si es que no existe primaria, ¿cuál será su objetivo de ir, por ejemplo, no sé, pensando que si no hay acuerdo, o si hay acuerdo de no ir a primaria y tener una candidatura única, ¿cómo se va a afianzar su postulación?
Nosotros, no, lo de primera vuelta lo descarto absolutamente.
Perfecto.
Nosotros no venimos. No, y lo digo y lo explico de la siguiente manera, Rodrigo. Yo creo que para la gente que nos escucha va a ser súper claro. Nosotros no venimos a desordenar más el sistema político. Nosotros venimos a contribuir, a poner ideas vanguardistas, pero a ordenar el sistema político, a poner un poco más de orden. Yo lo decía en el discurso de este gran acto que te comentaba. No venimos a desordenar el sistema político. No, Chile y el sistema político no requieren de más orden, de desorden. No necesitamos más de eso. Entonces, no. Nosotros tenemos un domicilio claro. Somos un partido centroizquierda moderno. Por lo tanto, no estamos en una carrera personalista. Aquí tiene que haber primaria. Tiene que haber primaria. La hace bien a nuestro sector. La hace bien a Chile. Porque creo que va a poner un espacio de discusión atractivo. Eso es lo que viene a hacer esta candidatura, viene a contribuir, no a otra cosa.
Ya, usted me explicaba de alguna manera que lo hace ahora porque ve que en la oposición hace rato que están en esto, ¿no? Pero ¿no siente que pueda opacarse esto? Porque estamos a días de una elección municipal que puede ser muy importante para muchos sectores y particularmente para su sector, ¿no?
Yo creo que esta candidatura no depende del resultado municipal, bien o mal, porque... Yo noto, esta candidatura nace de una angustia distinta, Rodrigo. Nace de la angustia de que Chile está triste. Chile está soltado. Nuestro nosotros es nuestro metro cuadrado y con suerte de la familia. Se ha achicado nuestro nosotros. Y si queremos tener un proyecto país de verdad que nos lleve a ser un país desarrollado, ese proyecto país necesita un nosotros más grande. y de eso lo hemos... Mira, yo creo que algo de eso tuvimos con los Juegos Panamericanos, que nos volvió un poco el alma al cuerpo y se recompuso un poco el orgullo y un cierto sentido del... incluso de disfrutar un poco la vida, ¿eh? Pero creo que eso fue un paréntesis. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte. Si ese tipo de cosas son un paréntesis, no nos va a ir bien como país.
Esto implica...
De ahí nace esta angustia. A mí, la verdad, el resultado municipal no me importa mucho para lo que tenemos que hacer.
Lo llamó...
Tenemos que hacer una cosa más grande.
Sí. ¿Lo llamó algún ministro, diputado? ¿Alguien cercano al gobierno a propósito de su lanzamiento de la candidatura al fin de semana?
Sí, pero no, prefiero no revelar las conversaciones que tengo, porque son conversaciones en el marco de lo privado, por lo tanto no son conversaciones públicas. Creo que es preferible, pero sí, he tenido muchos contactos con toda la coalición este fin de semana, ¿no?
Bueno, porque cada cosa que diga ahora ya no va a ser tomada como la opinión del diputado Mirosevic, no va a ser representando una candidatura, representando a un sector. Y dicho eso, cada discusión que haya en el Parlamento o en el ámbito social, lo que usted diga representa ese sector. Dicho eso, diputado Mirosevic, candidato presidencial, por ejemplo, en cuestiones como lo que va a entrar a discutirse dentro de los próximos días, el CAE, el financiamiento de la educación superior, ¿usted va a tener una postura individual, colectiva? ¿Cómo hay que entender cada palabra que usted diga de aquí en adelante?
Bueno, depende caso a caso, ¿no?
¿Ya?
En el tema del CAE, yo estoy completamente de acuerdo y apoyando el proyecto que mandó el gobierno, por varias razones. Primero, porque es un proyecto que tiene un criterio de justicia y de mérito. Hay franjas. No es para todos igual, es decir, hay algunas personas que requieren que se les ayude más. Y hay otras que, por ejemplo, el que tuvo buen trabajo y pudiendo pagar no lo hizo, a ese señor, discúlpeme, pero ese señor no habrá que ayudarlo. Pero en cambio, el que, por ejemplo, no tuvo las mismas oportunidades, no tuvo los mismos niveles de ingreso y sin embargo hizo un esfuerzo por pagar, a ese señor sí que hay que ayudarlo. O sea, hay distinciones, ¿no es cierto? Y lo segundo principio que me gusta del proyecto es que tiene responsabilidad fiscal, porque hoy día el CAE es una carga tremenda para el Estado. Es una carga tremenda. El Estado ha pagado muchísima plata en eso. Es como un Transantiago en los peores momentos, ¿no? Te recordarán. Entonces creo que hay que hacerse cargo de que no se despilfarren los fondos públicos, y entonces esta medida que se toma, aplicada con justicia, está muy bien y la vamos a apoyar con decisión.
Nos queda un par de minutos, diputado Mirosevic, a propósito de lo mismo. ¿Cómo vislumbra usted? Porque, bueno, lo estábamos comentando recién antes de tomar contacto con usted, lo que muestra, por ejemplo, la encuesta Academy, que habla justamente de la presidencial. Su objetivo para aparecer en la encuesta, no sé si tiene encuesta usted a la mano, que le afianza en esta candidatura, ¿no? Pero en el corto, mediano plazo, ¿dónde quiere aparecer usted en la papeleta de la encuesta? ¿Cuál es el objetivo que se ha puesto? ¿Y si le importan o no le importan los sondeos?
Sí. Mire, tuvimos una reunión de evaluación después del acto que hicimos el sábado, que fue un acto extraordinario. Está en internet, la gente puede mirarlo. Un acto con, yo creo, con una energía, que es la energía que le vamos a imprimir a esta campaña. Y una de las cosas que dijimos, parafraseando a Bielsa, es que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer las cosas bien. El resultado ya se verá. No estamos concentrados en el resultado. Estamos concentrado en jugar bien. Este es un equipo bien bielcista, ¿eh? Debo decirlo. En esa filosofía, en esa sintonía. Vamos a hacer las cosas bien, Rodrigo. Y vamos a ayudar a que este país deje la resignación detrás. Los economistas dicen, Rodrigo, que en la próxima década vamos a crecer 2% promedio. Es lo mismo que hemos crecido los últimos 10 años. Es decir, vamos a estar 20 años creciendo al 2% promedio. Yo me rebelo contra eso, Rodrigo. Me rebelo contra eso. Eso no puede ser. Tenemos que hacer un gran pacto. Hagamos un gran pacto. Trabajadores, empresarios, sociedad civil, partidos políticos, todo el mundo. Hagamos un gran pacto para que este país tire para arriba. No podemos que sea el 2%. No podemos que sea el 2%. Eso es garantía de que hay mucha gente en este país que no va a vivir bien por la próxima década. Entonces, si eso no nos moviliza, Rodrigo, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos en política. Eso no nos moviliza. Ahora, eso supone reconstruir puentes, reconstruir confianza, hablar con el que piensa distinto. Naturalmente, pero es que no hay otro camino. No existe otra manera. Entonces, Nosotros queremos ofrecer eso, Rodrigo. Lo venimos a hacer en buena lid, en buena onda, con esperanza, pero hay que quitarle a Chile la resignación. Eso, ese estado de ánimo le hace muy mal al país, y se puede caminar para otro lado, se puede. En el pasado lo hemos hecho, hemos salido de crisis peores, en el pasado Chile ha podido, hoy día también podemos, ¿por qué no?
Bien, pues, al menos en el tono, como candidato presidencial al diputado, ¿eh? Muchas gracias por esta conversación.
Un abrazo, muchas gracias.
Que esté muy bien, ¿eh? Buen día.
Chao, chao, buen día.
7:24.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF este lunes 14 llega a los 37.950 pesos, el euro 1.013 pesos, el dólar 926 pesos y el cobre 4,43 dólares la libra.
¿Qué destacan los diarios económicos en esta jornada? Mira, Pulso destaca como principal titular permisología. Marcela anuncia ingreso de indicaciones por concesiones marinas y hallazgos arqueológicos. Y en otros títulos de Pulso destaca presupuesto 2025, fisco gastará 2,4% del PIB en pilar solidario y 1% en pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué destaca en esta jornada también el diario financiero? Les vamos a contar de inmediato lo que destaca el financiero, que hoy día trae: empresas de la construcción han recortado hasta el 75% de su personal en los últimos 5 años por la crisis del sector. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Escuchamos The Cure porque hay buenas noticias para los fanáticos. Su líder Robert Smith reveló que la banda tiene otro nuevo álbum en preparación y que está prácticamente terminado. Desde el año 2008 que no había disco, así que este álbum número 14 vendrá a refrescar y a renovar el fanatismo por The Cure.
Ya, pues con la música de The Cure nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes de la pausa, contarle un par de consejos. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Nos vamos a la pausa, 7:26, casi 27 minutos. Y al regreso seguimos revisando temas, sacando un punto junto a Valentina Reyes. Vamos y venimos.
Hola, soy Ximena Ramos, doctora en astronomía y académica del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, donde contribuir a la comprensión del universo desde el estudio de la formación y evolución de los planetas es nuestro desafío. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena! ¡Sí,
sí! ¡Mira! ¡Voy solo!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin Defontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata Defontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29, seguimos aquí en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Nos vamos a abocar a algunos temas que están generando mucho revuelo, mucha preocupación, inquietud. Por lo pronto, Valentina Reyes, se ha venido conversando hace bastante rato dos cosas que tienen que ver con recinto hospitalario, ¿no? Una, que es financiera, que hemos ido conociendo que varios recintos y hospitales, no solamente de Santiago, también algunos de regiones, han ocupado gran parte de su presupuesto ya, que está destinado para este 2024. El Hospital Carlos Van Buren es uno de los mejores ejemplos. Hay otro hospital también en Iquique, hay un par de hospitales también acá en Santiago que están en esa misma situación y que ven un poco compleja la situación de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Y la otra, aparejado a esto, es lo que hemos visto los últimos días también, que tiene que ver con una situación de inseguridad, ¿no? Del personal que labora, que trabaja en centros de los SFAM, los de atención familiar, en otros hospitales, a raíz de situaciones de violencia que hemos visto con atenciones a gente que llega armada, con golpes a los funcionarios, que obviamente ponen una situación muy difícil para quienes trabajan en esos recintos médicos.
Claro, ayer en TVN habló la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, y mencionaba sobre la crisis económica, especialmente al Hospital Carlos Van Buren, al Instituto de Neurocirugía, también al Hospital de Magallanes, y además este fin de semana se conoció de una filtración de aguas servidas en el Hospital San Borja. Todo eso refleja, decía la doctora Arriagada, la crisis de presupuesto que tienen los hospitales del país. Ahí también respondió el ministro Mario Marcel, que hablaba de un problema de gestión, y la presidenta del Colegio Médico decía que ahí hay un desconocimiento respecto a cómo funcionan los hospitales, en las palabras del ministro de Hacienda. Pero si pasamos a revisar lo que ocurre con seguridad, hubo anuncios el día viernes, hubo comité pro seguridad en el Palacio de la Moneda, y en ese contexto se dieron a conocer varias medidas. Una de ellas es que el gobierno realizará un listado de centros de salud con mayores problemas de seguridad. ¿Para qué? Para darles resguardo policial, puede ser 24 horas o durante la noche. Esa matriz aún no está lista y dijo la presidenta del Colegio Médico que esperan conocerla esta semana, pero que lo cierto es que atender si las condiciones de seguridad no son adecuadas es un gran problema, dijo la presidenta del Colegio Médico, y que ha habido un incremento de la violencia en los centros de salud, algo que por supuesto está preocupando al gremio. Otras medidas, no solo resguardo policial, sino que además el gobierno anunciaba el día viernes que van a llamar a la Comisión de Defensa del Senado. ¿Para qué? Para legislar con mayor rapidez sobre el proyecto de infraestructura crítica, que por ejemplo permitiría el resguardo por parte de Fuerzas Armadas a recintos de salud o hospitales específicamente como parte de la infraestructura crítica. Esas son algunas de las medidas de esta semana, pero en materia de presupuesto, hay reuniones de la directora de presupuesto en el Congreso esta semana. Va a estar la ministra de Salud, también la presidenta, el Colegio Médico, la directiva del Colegio Médico, revisando lo que pasa con el presupuesto. Y el miércoles, por la parte de seguridad, hay reuniones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar estas dos aristas, la crisis financiera, la crisis de seguridad.
Y la postura que están pidiendo algunos de guardias armados en algunos recintos, ¿no?
Es una idea.
Sí, una idea. No, plasmarla no va a ser fácil, no. Primero que todo. Ahora, el argumento que entregaba la presidenta del Colegio Médico dice, bueno, efectivamente, esto se trata, y lo dijo también en su momento la propia ministra de Salud, Jimena Aguilera, que se trataba de los hospitales como, hay que entenderlos como infraestructura crítica, ¿no? Sí. Que necesitan protección, necesitan cuidado, sobre todo por lo que hemos visto en la última semana, esas situaciones bien complejas de inseguridad que tienen que enfrentar los funcionarios que trabajan en la salud, y particularmente la salud municipalizada. 7 de la mañana con 33 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Decíamos que esta va a ser un inicio de semana clave y agitado en el Congreso, que va a tener que hacerse cargo de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Ángela Vivanco y Sergio Muñoz van a resolver su futuro en el Senado, mientras que la Cámara de Diputados va a comenzar a discutir la acusación contra el juez Jean-Pierre Matus. En la Cámara Alta, la remoción de la Suprema Ángela Vivanco, dicen muchos, daría fuerza para que el libelo en su contra prospere en el Senado, mientras que el destino para el ministro Sergio Muñoz de prosperar sería por un estrecho margen. Esto es lo que se entiende de lo que podría ocurrir en la sala, en la Cámara Alta. Bueno, todo va a comenzar a resolverse mañana en el Senado, que va a iniciar a las acusaciones constitucionales, a conocerlas, las que se van a votar por separado. Y de acuerdo a los plazos establecidos, una vez que se recibe el oficio de la Cámara de Diputados, se deberá dar cuenta y partir de ese momento, y ahí el Senado tiene 30 días hábiles para pronunciarse acerca de estas acusaciones. En una primera sesión, el secretario general del Senado hace una especie de relación de la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, donde se considere un resumen de los hechos y también del derecho en que se funda, las causales que se invocan y, por cierto, también los capítulos que tiene cada una de ellas. Destaquemos que la semana pasada fue la sala de la Cámara la que aprobó por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones la admisibilidad de la acusación contra la recién destituida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y también de el juez Sergio Muñoz. Si los senadores acogen la acusación, el acusado queda destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años. Eso es lo que podría ocurrir en la Cámara Alta si avanzan y prosperan estas dos acusaciones constitucionales. Hasta el momento hay varias dudas sobre el resultado que podría tener la votación, especialmente aquella contra el juez Sergio Muñoz. Todo esto a raíz de una entrevista, además, que ofreció el juez este fin de semana en La Tercera, donde, entre otras cosas, se hace cargo, por cierto, de la acusación constitucional, pero él dice, están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no esté acorde a sus intereses. Fue la frase que caló hondo, que tuvo repercusiones, por cierto, en diferentes parlamentarios, que muchos de ellos votaron la acusación constitucional en su contra. Uno de ellos que habló fue el diputado y presidente del gremialismo de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, quien ayer dice que no lo estamos acusando por sus fallos. En Chile, tú no puedes remover a un juez porque no te gustan sus fallos. Y está bien que eso sea así. Nosotros lo respetamos, somos institucionales, pero si se puede acusar a un juez cuando se le acusa de cosas que no tienen que ver con su labor jurisdiccional, sino que con problemas más graves. En este caso particular, dice Ramírez, su hija conoció el contenido de una sentencia antes que cualquier otro chileno. Tuvo información que ningún otro chileno tiene, con lo cual pudo tomar decisiones de orden económico que le favorecieron. Fue lo que dijo Ramírez respondiendo un poco a esta entrevista del juez Sergio Muñoz en La Tercera, insisto, a puertas de que se resuelva su acusación constitucional en el Senado, insisto, en una semana agitada, bien trabajada desde el punto de vista de los parlamentarios que van a tener que resolver el futuro de estos tres jueces de la Corte Suprema. 7:36 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y revisamos rápidamente noticias internacionales porque Israel ha sufrido la noche del domingo el mayor ataque en número de víctimas, muertos y heridos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un dron lanzado por Hezbollah mató a 4 soldados de 19 años y además dejó a más de 60 personas heridas tras impactar en una instalación militar de Benyamina al sur de Haifa, a unos 65 kilómetros de la frontera de Líbano, esto según la versión oficial. Uno de los problemas que ocurrió es que acá no sonaron las alarmas que alertan a los soldados o a las personas en Israel sobre ataques, y eso tomó por sorpresa a esta base militar en donde murieron 4 soldados, todos muy jóvenes de 19 años. Se dice que si esto hubiese sido un poco antes, el lugar fue un comedor donde llegó este ataque, donde estaban comiendo, habría sido mucho más el número de víctimas fatales. Todo esto abre una investigación para ver qué es lo que ocurrió. Ahí están las autoridades de Israel, también ha llegado el ministro de Defensa israelí a la zona diciendo que tienen que aprender de las lecciones tras este ataque de Hezbollah,
que vuelve a poner mucha más tensión en esa zona, en Medio Oriente en lo específico, desde que el 1 de octubre pasado, ¿no?, comenzó la invasión de el Líbano por parte del ejército israelí, después de un año de enfrentamiento ahí en la frontera, que ha sido descrita por parte del ejército israelí como una operación selectiva y limitada, que tiene este nuevo capítulo en este ataque con drones por parte de Hezbollah, que ha dejado, como tú decías, más de 60 heridos y estas 4 víctimas fatales. 7:38 a.m. Nos vamos a ir a la pausa. Quiero contarle que la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y la red de Clínicas Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en La Dehesa, en La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a ir a la pausa. Valentina Reyes nos deja por un rato. Vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Y nosotros, después de la pausa, vamos a estar con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. Viene Gloria Faúndez a hablar de la situación de los supremos esta semana en el Congreso. Y también estaremos con Mariana Marusich, donde nos vamos a abocar al tema pensiones. Vamos y venimos en Duna en Punto.
Nada grande se ha logrado en el mundo sin pasión.
En Duna, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio, en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínicas Santa María. Especialistas en ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
La energía eólica es fundamental en el proceso de descarbonización de la generación de electricidad. Y uno de los desafíos asociados a la masificación de esta tecnología es la capacidad para reciclar los componentes de estos equipos. Una nueva materia prima obtenida a partir de biomasa y bautizada como PECAN podría facilitar el tratamiento de las palas de los aerogeneradores al reemplazar la resina convencional utilizada en su fabricación y manteniendo su resistencia. La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Science, da cuenta del desarrollo de este nuevo material, que además tiene la particularidad de que puede ser recuperado y reutilizado de forma indefinida, facilitando así la aplicación de economía circular en la energía eólica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7 de la mañana con 42, casi 43 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, iniciando una semana acá bien agitada, acá en Santiago de Chile, Consuelo. Junto a Mariana Marusit y Gloria Faúndez, que son nuestras infiltradas de esta jornada de lunes. Aquí están.
Hola. Muy buenos días.
Buenos días.
Partamos, Gloria, por lo agitado que
oye, hacer. Tuve que leer, me hicieron leer tanto en La Tercera ayer. Te agradezco. Había tanta cosa buena, ¿no? En La Tercera ayer.
Cuando la hacemos. Está bien.
No, es que la cantidad de entrevistas, reportajes buenos, sí. Interesantes. Uf, muy bueno. Así que harto que comentar también en ese...
Tres golpetazos, ¿no?
Y ojalá más, que vengan más, digamos, que vengan muchos más. Bueno, pero esta es una semana donde los supremos evidentemente van a estar al banquillo. Partamos con Ángela Vivanco, que ya pasó su primer test en la Cámara. Evidentemente pasó con el saldo negativo. Pero ahora se empieza a discutir la acusación del oficialismo. Recordemos que lo que pasó anteriormente era aquella acusación que presentó la oposición. Y fíjense que este libelo tiene un pronóstico que es más reservado, y uno podría incluso pensar que la magistrada pudiera zafar de una segunda acusación constitucional, por consideraciones que tienen que ver con forma y también con el espíritu respecto de la cosa juzgada. Es que una persona no puede ser enjuiciada dos veces por las mismas razones, ¿no? Hay una película súper buena sobre esto, ¿no? Que tiene que ver con esto de que tú no puedes ser juzgada por la misma razón dos veces. Y eso, evidentemente, podría generar un escenario distinto para la ministra en esta semana en la Cámara de Diputados. Ojo que también la acusación que presenta el oficialismo tiene un punto que la verdad es que es bien chambón respecto de una de las causales que se invoca para destituirla, aquella que señala infringir la Constitución, y la verdad es que esta no es una causal por la que pueda ser destituido un ministro de la Suprema. Es una causal que se aplica a un ministro de Estado. Entonces hoy día van a tener que hacer ahí unas gestiones los diputados oficialistas para señalar que aquí hubo una fe de rata, digamos que aquí hay un error, que la verdad es que es bastante incomprensible, dada la naturaleza, ¿no?, de la ofensiva que se ha establecido respecto de los supremos en el Congreso. Entonces, yo creo que en principio la ministra ya no es ni ministra, pues acuérdense que además la removieron sus propios pares. Entonces, lo que ella está, digamos, a la espera de una sanción que es tanto y más dura como la remoción, que en el fondo es la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 5 años, que es lo que debiera verse esta semana en el Senado, porque ella va a ser dos veces juzgada, una primera por la Cámara esta semana y después que tiene que avanzar al Senado, que entre martes y miércoles debiera pronunciarse por su destino, y ahí sí que en el Senado da la impresión que su destino está más cerrado, ¿no?, en la lógica de que pudiera ser sancionada por los senadores.
Igual no habría cosa juzgada todavía, porque
en la lógica no se ha votado en el
Senado. Claro.
Así es, pero es toda una discusión.
No es que importen mucho esas consideraciones tampoco, pero...
Claro, el asunto es que debieran importar, ¿no?
Pero efectivamente... Debieran importar, pero como hemos visto, claro, no importan demasiado cuando el juicio es político.
Así es. Uh-huh. Y en el caso, vayamos al punto de lo político, que es el caso que plantea el ministro Sergio Muñoz, quien levanta la voz en una situación bastante poco habitual del ministro, que levanta la voz precisamente en el punto que estás marcando tú, Consuelo, respecto de que a él se le está juzgando por algo distinto a lo que se dice. Él plantea que su fallo, y en esto la verdad es que yo creo que hay consenso respecto de que este es un ministro que ha generado mucho debate a propósito de la jurisprudencia que ha establecido. Es un ministro que evidentemente ha generado bataola en algunos sectores donde se le acusa de que él no aplica estrictamente el derecho, sino que más bien siempre suele apelar al espíritu de las leyes, y que eso a veces ha generado, en visión de algunos, distorsión, ¿no?, de su rol de juez. Y él precisamente levanta la voz para señalar, en una entrevista que ayer da en La Tercera, una larga entrevista donde él plantea y se reconoce a sí mismo como un juez incómodo. Y ojo que la misma Constitución señala que los jueces no pueden ser juzgados en sus fallos por otro poder del Estado. En eso él tiene totalmente la razón. El asunto es que acá se levanta un juicio político que poco tiene que ver, evidentemente, con la jurisprudencia, y el juez está enfrentando una situación en el Senado. Acuérdense, además, que se generó toda esta polémica a propósito que se votó junto su acusación con la de Ángela Vivanco. En el fondo se amarran sus destinos. y en el Senado sí van a ser vistos de manera distinta en la lógica de que cada uno enfrenta capítulos, y aún así las fuerzas, digamos, están demasiado alineadas, pero pudiera tener, yo creo, algún tipo de esperanza, si se podría decir así, cuando Renovación Nacional y los demócratas han dado libertad de acción a sus senadores para decidir el destino particularmente de Muñoz. Y ahí efectivamente pudiera haber algún tipo de desalineamiento de algún senador que pudiera marcar la diferencia. Recordemos que el Senado está virtualmente empatado entre las fuerzas oficialistas y de oposición, y que aquí se hace más bien el sentido también en aquellos senadores más bien demócratas y independientes que pudieran generar algún tipo de diferencia. Y como si fuera poco, porque ya hay otro supremo que también enfrenta su destino en el Congreso esta semana, que es Jean-Pierre Matus. Recordemos que esta es una embestida que levantó más bien la Democracia Cristiana. Su defensa va a ser hoy los descargos para la Cámara. La verdad es que habría votos, están los votos en principio del oficialismo, habría votos de republicanos y socialdemócratas también. Y en el caso de Chile Vamos va a dar libertad de votación a sus diputados, es decir, no toman una definición como cuerpo, y este tipo de señales más bien tienden a ser con mayor, digamos, expectativas para los supremos, que pudiera generarse un escenario un poco distinto. Veamos, porque la verdad es que en esta lógica de acusaciones constitucionales yo veo pocas instancias en que a veces los parlamentarios se sienten tan parlamentarios, ¿no? En este tipo de votaciones decisivas, y suelen operar por consideraciones que no necesariamente son las normadas, ¿no? Particularmente en las acusaciones constitucionales, donde el mérito jurídico tiene poco que ver, y más bien acá lo que hay son alineamientos políticos. En el fondo, cada uno quiere ganar la acusación que presentó, y eso genera evidentemente una distorsión en el ánimo general. Entonces, claro, pronóstico reservado para los supremos, pero yo creo que van a tener hartas malas noticias. Me gustaría destacar las palabras que planteó el ministro de Justicia el fin de semana, Luis Cordero. Lo hace a propósito de Sergio Muñoz, pero vale la reflexión respecto de cuando un poder se entromete de manera no tan clara en otro poder del Estado, y aquí él planteaba que podía haber una suerte de, de manoseo del sistema jurídico más general, ¿no? Que en el fondo es cuando empieza a votar jueces por razones que exceden derechamente las atribuciones de los parlamentarios.
En una semana donde se supone se va a conocer también de parte del Ministerio de Justicia este planteamiento de nuevos nombramientos de jueces, ¿no? Debería ser ese proyecto presentarse en el transcurso de esta semana, además.
Es claro, para mala suerte del ministro de Hacienda, ¿no? Claro. Que él sostiene que los parlamentarios no comen chicle ni caminan. No, bueno. Y él está muy preocupado, evidentemente, de la discusión del presupuesto.
Ya, vamos a ver qué pasa,
claro,
a partir
de esta. Recordemos que es un compromiso, además, relativo a que se diera curso finalmente a los dos nombramientos de ministras de la Corte Suprema.
Claro que claro. No, y la Contralora.
Y la Contralora, que está ahí.
Que un gran...
Y luego que se destrabó la Contralora.
Paquete, claro.
Que no se ha votado, pero que está a punto.
Ahí, a puertas. Vamos a ver qué pasa.
Claro que sí.
Mariana Marusic, hablemos de pensiones, pero de baja de las pensiones para los nuevos jubilados. No estamos hablando de los jubilados de este año.
De este año, sí, ¿ya? Porque producto de los 3 retiros de AFP que se aprobaron y se ejecutaron en el país entre el año 2020 y 2022, la verdad es que, bueno, de inmediato se empezaron a ver los efectos de las pensiones, y ahora ya se puede hacer un balance más o menos de cómo se estaban pensionando también las personas hoy versus lo que ocurría antes de que se generaran los retiros. ¿Y qué es lo que ocurre? Entre enero y julio del año 2019 versus enero-julio de este año, que son las cifras que están disponibles este año, se observa una caída de 31% en las pensiones.
31%.
Claro, de los nuevos las nuevas pensionadas mujeres, uh-huh, y una caída de 30% en las pensiones de los nuevos pensionados hombres, digamos. Y esta baja es más relevante cuando se trata de personas que han cotizado más años, o sea, para las mujeres que tenían más de 30 años cotizados, la baja en la pensión es de 35% ahora versus lo que ocurría en entre enero y julio de 2019, y la baja de las pensiones de los hombres que han cotizado más de 30 años sería de más o menos 41% ahora versus antes de los retiros. Eso es lo que se observa según un balance que hizo la asociación de AFP en un informe, y esto se produce, bueno, justamente por los retiros que se hicieron en el país. Ellos dicen, claro, la rentabilidad en este caso no es un factor que influya sobre esta baja, porque si uno mira la tasa de interés técnica del retiro programado y de la renta vitalicia que se está dando en este periodo, es muy superior a la del año 2019, entonces eso no es un factor que haya influido en esta baja, digamos, de las pensiones. Recordemos que, bueno, los retiros se sacaron aproximadamente casi 50 mil millones de dólares entre los años 2020 y 2022, y si bien, bueno, se había estado hablando ahora de la tramitación de un sexto retiro, en realidad solo se han aprobado 3 en el país y los otros se han rechazado. El último había llegado, el último que se estaba tramitando ahora, había llegado a la sala, o sea, debería haber llegado a la sala en realidad, porque la Comisión de Constitución lo rechazó, lo envió con informe negativo a la sala, pero finalmente ese proyecto no se vio porque todos los diputados que presentaron esas iniciativas retiraron su firma de las mociones para que no se pudiera discutir en la sala y así ellos pudieran presentar un nuevo retiro cuando así lo deseen. Esto sucedió porque en realidad una de las estrategias que habían adoptado los partidos era postergar que esta iniciativa llegara a la sala con el objetivo de que se votara después de octubre, después de noviembre en realidad, y que no calzara con las elecciones del próximo año, porque si bien todos sabían que este año se iba a rechazar el retiro, o sea, todos esperaban eso, en realidad no sabían lo que iba a ocurrir en un año más cuando se pudiera presentar una nueva iniciativa de este tipo y calzara justo con las elecciones.
Claro, porque no vamos a pensar que los diputados votan distinto en tiempo electoral, ¿no?
No.
Nunca tan mal pensado en este programa.
Por favor,
obvio.
No.
Entonces, bueno, los impulsores de los retiros retiraron su firma y ahora pueden volver a presentar un proyecto de este tipo cuando ellos así lo deseen, y han adelantado que eso esperan hacerlo el próximo año, algunos al menos han adelantado que esperan hacerlo el próximo año previo a justamente las elecciones. Bueno, cuando uno mira también qué ocurrió con las personas que cotizaron más de 20 años, las pensiones autofinanciadas cayeron en promedio para las mujeres 115 mil pesos.
Eso quiere preguntar de cuánta plata estamos hablando.
Sí, 115 mil pesos para las mujeres que cotizaron más de 20 años, que, o sea, tienen por sobre el 50% de densidad de cotización. Y eso es un promedio en todo caso, y este efecto es aún más importante para las mujeres que cotizaron entre 30 y 40 años, porque la caída en el monto de las pensiones supera los 171 mil pesos. En montos también, en el caso de los hombres, es incluso mayor la caída, porque para quienes cotizaron más de 20 años, la caída, la baja en sus pensiones es de 190 mil pesos, y para quienes cotizaron más de 30 años, que es más o menos el 36% del total, la caída fue por sobre los 292 mil pesos, producto de los retiros, justamente.
Claro. Y bueno, y eso es básicamente el efecto de que era gente que tenía más plata acumulada, y como estaba a punto de jubilarse, es plata que no se alcanza a recuperar.
Claro. Punto. Efectivamente, es dinero alcanza, que no se alcanza a recuperar. Los que están cerca de pensionarse, bueno, en el caso de nadie,
sacan
dinero
un monto más alto, evidentemente,
los que tenían acumulado más.
Exacto.
Por suerte estamos lejos de jubilarnos, así que alcanzamos a juntar algo.
No, pero
recuperarlo con crece.
En todo caso, nunca se alcanza a recuperar el monto retirado,
no, nunca
digamos.
Nunca se alcanza
a
no.
Pero, no. Pero claro.
Pero un impacto más evidente.
Sí.
Tú, te faltaba muy poco para jubilarte.
Efectivamente, el efecto es más evidente en ese caso.
Intento que hay algo bueno, Susi, de todo esto, es que las mujeres están cotizando más, ¿no?
Sí. El estudio también de la Asociación de FP dio cuenta de que las mujeres están cotizando muchos más años que antes, digamos, y en el caso de los hombres también, digamos, los que claro. cotizan más de 10 años, es significativamente mayor la cantidad de personas que cotiza más tiempo, que se están jubilando ahora, digamos.
Muy bien, pues, Mariana Marusich, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar acá en este inicio de semana.
Oye, ¿y me permite una cosa?
Pero por favor, porque si usted parte de esto, pues...
evidentemente los 5 años del estallido social.
Próximo viernes.
Y la Tercera hizo una apuesta por una docuserie donde entrevista a todos los protagonistas. Mira. Parte de su capítulo hoy, lo ves en la Tercera PM para todos nuestros suscriptores, lunes, miércoles y viernes, capítulos sobre el estallido social a 5 años, el regreso a un país estallado.
El regreso a un país estallado, mire.
Mira qué lindo el título.
Qué además. Bueno, es la Tercera PM.
Es la Tercera.
Ya pues, nos vamos con esa recomendación y un buen inicio de semana para todos. Viene noticias, después de esto hablemos en off acá al 89.7. Que tenga un buen inicio de jornada. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de